buenos días. Están dormidos todavía. No los veo desde el año pasado. Les invito a ponerse en pie. Aproveche y salude al que está a su lado con un fuerte abrazo. Y dígale, Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Ready?
Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré, eres todo. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré
con fuerza,
eres todo poderoso, eres grande. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Gloria a Dios.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
Dígalo con seguridad.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte.
¿Lo quieren ver?
Yo quiero verte.
Gloria al Rey.
Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte.
Más.
Santo, 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 yo quiero verte.
Abre mis ojos.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 Santo.
A todos, puede tomar su asiento. Mi nombre es Gabriel, soy uno de los pastores de Iglesia Verdad en Amor, y para nosotros esta mañana es especial porque usted está aquí. Primer domingo del año, ya pasaron los primeros 5 días y estamos tan emocionados de todas las grandes cosas que Dios ha colocado en nuestro corazón y que estamos expectantes de lo que será este 2020. Pero quisiéramos comenzar con algo. Yo sé que ya son 3 domingos que han estado ya visitando nuestra iglesia, pero nunca les hemos dado una invitación formal. A Roberto se le ve con una sonrisa porque sus suegros han estado aquí ya casi un mes. Y le pido que se pongan de pie para darles finalmente una bienvenida desde Nicaragua a Houston, ¿no? El suegro, la suegra, las cuñadas. Después está también Freddy y Grecia, que están acá nuevamente con nosotros. Una bendición tenerles. Y no sé si habrá alguna otra persona o familia que esté aquí por primera vez. Quisiéramos también a usted darle una cordial bienvenida y decirle gracias por estar aquí. ¿Habrá alguna persona? No, ya todos somos de... ¿Sí? Bien, allá, atrás, me dicen aquí. Así que, bienvenidos. Y usted dirá, el pastor se volvió loco, mira cómo viene vestido. No me volví loco, sino que estamos comenzando una actividad nueva en tan pocas solas semanas. Las Águilas del América, escuche bien, las Águilas del América de México han llegado a Houston y se han establecido aquí en el Centro Familiar Cristiano. Un programa de fútbol que no va a ser solamente meses, sino que va a ser de enero hasta diciembre. Actividades para niños desde los 4 años hasta los 16, 17 años, hay lugar para usted. Y en esta mañana tenemos también un invitado especial que no solamente jugó para la selección mexicana, sino que fue bicampeón con las Águilas del América. Él va a ser uno de los entrenadores de la escuela de fútbol junto con otro grupo, técnico, ex profesionales también, que estarán dando clases aquí en el Centro Familiar Cristiano. Si usted quiere tener más información acerca de los costos, saludarse, tomarse foto con Adrián Camacho y el cuerpo técnico, estarán todos allá atrás. Salude también a Fabián de paso, para que no se sienta mal. Pero todos estarán allá con la mesa, información increíble, para que usted pueda llevar para sus hijos. Pero una actividad que nos anima el saber que el programa de fútbol continúa en CFC. Entonces, también hablando del 2020 y todas las cosas nuevas, usted es parte de la alabanza, de las luces, del multimedia que ves siempre atrás. Y este grupo dice, necesitamos ayuda. Estamos dispuestos a dar entrenamiento gratis. Así que si usted canta, obviamente hay audiciones, pero si usted canta, toca algún instrumento o quiere aprender a hacerlo del sonido multimedia, anótese con uno de ellos. Levante la mano y diga, yo quiero ser parte, para que ellos le puedan dar toda la información. Y como es de esperar, las mujeres recién arrancó el año y ya están con las actividades. Dios bendiga a las mujeres. Ya el día 25 de enero, hay un café a las 9 de la mañana, donde usted puede irse ya anotando, está la invitación formal, hermosa, en el boletín. Mande, deja ahí sus datos para que ella después le pueda mandar. Si no conoce a nadie, no importa, porque para eso es la actividad, para que usted pueda conocer personas nuevas de la iglesia. Entonces, tanta información en el boletín. Gracias por estar acá. Que Dios le bendiga y como hemos cantado, no, que Dios nos permita abrir los ojos para poder contemplar su grandeza y entender la relación que podemos tener con el Todopoderoso. Que Dios le bendiga.
Continuamos, les invitamos a ponerse en pie. Seguimos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Privilegio nuestro estar esta mañana aquí. Hemos venido con nuestros corazones cargados de gratitud al Señor. Y qué bueno es poder expresarlo, poder cantar, poder levantar mis manos, poder cerrar mis ojos, poder pensar en Él. Hemos venido para hacer memoria de nuestro Señor, porque eso fue lo que Él pidió. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y estaba leyendo algunos pasajes bíblicos por una sugerencia del pastor Domínguez, que hablan de las manos del Señor. Y miren qué dice en el Antiguo Testamento. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y el profeta dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, el hijo de su vientre? Y dice Dios, aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no se olvida de nosotros? Miren qué dice. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, hablando de Jerusalén, el Señor, o de los judíos en Jerusalén. Pero también hablando de nosotros, porque nosotros fuimos esculpidos en las manos del Señor. Miren qué dice la Escritura. La gran pregunta en Zacarías capítulo 13 dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Pregunta. Y él responderá, con ellas, con esas heridas, fui herido en casa de mis amigos. Y cuando yo leí esto, escuchaba al pueblo de Israel, quita, quita, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Estas son las credenciales, esta es la herida que me hicieron en casa de mis amigos. Y vamos a Juan, el capítulo 20, y dice, ha pasado la noche triste del dolor, del sufrimiento, de la vergüenza, de la crucifixión del Señor, ha pasado ya, llega el tercer día de la semana y dice la Escritura, así simplemente el ángel responde a los que estaban buscando al Señor en la tumba, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y dice la Escritura que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y luego dice, versículo 21, dice, y cuando hubo dicho esto, verso 20, les mostró las manos y el costado. Mostró las credenciales de Jesús como Salvador de aquellos que creemos en Él. Le mostró las manos. Dice que tenían miedo. Y esa frase viene a nosotros también. Porque nosotros también muchas veces tenemos miedo. Tenemos dolores, tenemos dudas. Muchas veces los discípulos estaban dudando. ¿Qué es este? ¿Quién es este? ¿Quién se presentó? Dice, miren, acá están mis credenciales. Porque en esas manos estaban todavía las marcas de los clavos que habían sido recién sacadas 3 días antes, cuando Jesús fue colgado en el madero por amor a nosotros. Porque dice, no me voy a olvidar jamás de ti, porque te tengo en mi corazón, mira, acá. En la herida, esa herida abierta todavía, estaba fresca esa herida. Te tengo en mi corazón y está esta lanza que entró hasta mi corazón para que veas que allí está grabado tu nombre. Y mira mis manos, porque en esta cruz me clavaron porque te amé de tal manera que di mi vida por ti. Dice, por esa razón dijo el Señor en el versículo 26, y dice, después pasaron 8 días. Y estaban, dice, los discípulos dentro y con ellos Tomás, que había faltado la primera reunión. Y le dice el Señor, pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás, porque él dijo, si no viere las heridas en sus manos y metiere mi dedo, no voy a creer. Y dice, Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos
y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. ¿Eres incrédulo? ¿Tienes dudas? ¿Tienes temor? Es la hora de mirar al Señor, levantar nuestros ojos a Él. Y en Apocalipsis, el capítulo 5, nos muestra la palabra de Dios al Cristo como un cordero recién inmolado. Las marcas están frescas, el corazón sigue abierto para que entremos nosotros, para que veamos las marcas en sus manos y en su costado. Y le adoremos, porque dice la Escritura que por esta razón el Padre puso todas las cosas en sus manos, incluyéndonos a nosotros, porque sus manos son confiables. Y esta mañana estamos aquí para decirle eso, Señor. Te damos gracias que tus manos son confiables. He confiado mi vida a ti, te he recibido como mi Salvador y ahora vengo como tu adorador. Y no quiero que nada impida este momento para adorarte, Señor, y levantar mis ojos y ver aquellas manos que se vieron en el Antiguo Testamento y que hasta el Apocalipsis se vieron siempre levantadas y horadadas por nosotros. Verlas y ese costado abierto y decirle, Señor, aquí estoy como parte de tu iglesia. Quiero entrar hasta el lugar santísimo para adorarte y darte gracias por el sacrificio tuyo en la cruz. Te alabo, Señor, por tus heridas, por tu sangre derramada. Porque tu cuerpo fue herido, culpa mía, por mis pecados. Y quiero esta mañana agradecértelo, Señor. Vamos a tomar este pan, vamos a participar de él, de estas copitas que simbolizan la sangre del Señor. Vamos a beber de ellas. Y mientras lo hacemos, queremos abrir ahora nuestro corazón y levantar a ti nuestras manos para decirte gracias. Te amamos, Señor. En tu santo y bendito nombre. Amén.
Thank you.
Señor, te damos gracias por tu ofrenda, la ofrenda de tu cuerpo y de tu sangre para rescatarnos, redimirnos, Señor, para sacarnos del mundo y de la esclavitud y para hacernos hijos de Dios. Esta mañana estamos aquí, sabemos quiénes somos, Señor. Somos hijos de Dios, somos amados por Dios, nosotros amamos a Dios y te damos gracias por el Señor Jesucristo y lo que ha hecho a nuestro favor. Esta mañana hemos levantado nuestro corazón para adorarte, Señor, para aclamarte. Levantamos nuestras manos para aclamar tu nombre, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres precioso, más precioso que 10,000, como dice la Escritura. Y por esa razón hemos levantado nuestras manos y corazones a ti, pero ahora también, Señor, en muestra de nuestro aprecio por ti y por tu obra, queremos darte esta ofrenda a ti nosotros, esta ofrenda material, pero que te la ofrecemos como una ofrenda espiritual, porque te amamos, Señor. Nadie nos obliga a hacerlo, nadie nos pide que lo hagamos, lo hacemos de corazón y lo hacemos para la gloria y la honra de tu santo nombre y para la extensión de tu evangelio en esta ciudad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eternamente.
Tomar asiento. ¿Sabías que cuando Jesús fue tentado en el desierto, las tres veces contestó, escrito está? Estaba citando al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio que hemos comenzado a leer en el primero de este año es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Deuteronomio es la repetición de la ley, el quinto y último libro de la Torá, del Pentateuco, y comienza de esta manera. Estas son las palabras en Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. De hecho, las cuatro primeras palabras, estas son las palabras, es el verdadero título de este libro en su idioma original en el que fue escrito. Nosotros tenemos de la traducción Septuaginta el libro el nombre de Deuteronomios, la segunda ley, pero originalmente fue y existe todavía en la Torá. Las cuatro primeras palabras que dan, como en otros libros, el nombre al libro. Era el primer día del mes 11 del año 40 de haber salido de la tierra de Egipto. Y están frente a frente el pueblo de Israel a la tierra prometida. Solo Moisés, Josué y Caleb sobreviven estos 40 años en el desierto. Y quedan de los 600.000 hombres que salieron, quedan solamente estos tres. Y de estos tres, solamente dos han de entrar a la tierra prometida. La audiencia de este libro son los hijos de los que salieron de Egipto. Para nosotros que hemos leído el resto del Pentateuco nos parece una repetición, pero algunos de ellos ni siquiera habían nacido cuando se dio la ley, por ejemplo. Eran a lo mejor jóvenes muy pequeños y no se acordaban de todos los detalles de esos 40 años en el desierto. 850 años después del incidente que estamos viendo, cuando un joven rey de Judá manda restaurar el templo de Jerusalén, en Segunda Reyes, es posible que el avivamiento que ocurre es por el hallazgo de este libro, el libro de Deuteronomio. De manera que quiero animarles, hermanos y hermanas, a escuchar esos largos capítulos y a veces un poco tediosos, porque impactaron a toda una nación cuando se abrió este libro, quizás también el resto del Pentateuco, pero algunos piensan que en Segunda Reyes, por ejemplo, capítulos 22 y 23, y me gustaría leer el verso 1 del capítulo 23, que aún no se había terminado la restauración del templo que Josías, este joven rey de Judá, había ordenado. Dice que subió el rey a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, probablemente Jeremías y Sofonías entre ellos, en este evento de convocación a todo el pueblo, porque habían hallado la ley, habían descubierto la palabra de Dios que había quedado olvidada, lamentablemente, en el templo. Los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y en el verso 3 dice: después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Eso fue un impacto que cambió, que trajo una renovación al pueblo de Israel. Abrir la palabra, descubrir la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios y leerla. La simple lectura del Pentateuco, posiblemente de este libro, causó una revolución espiritual en Israel. Aunque el libro parece a veces repetitivo de los eventos que ya leímos el año pasado, creo que también puede cambiar nuestras vidas en el 2020. Permítanme compartirles algunas escrituras de este libro y la estructura más bien de este libro. El primer capítulo y los primeros 4 versículos es la introducción, donde Moisés explica algunos detalles. Y luego comienzan 4 discursos. Este libro son 4 mensajes, 4 discursos de Moisés. Finalmente, los últimos capítulos es la transición de Moisés a Josué, el paso de mando, el paso del liderazgo al pueblo de Israel para que entrara en la tierra prometida. La palabra tierra, de la tierra prometida, se menciona 200 veces. La tierra frente a ellos es importante, era la promesa de Dios a Abraham, Isaac, a Jacob, y estaban ansiosos ya de conocerla y de vivir en ella. El Señor nuestro Dios aparece 50 veces y 250 veces el Señor tu Dios. Bien podría haber dicho Dios, bien podría haber dicho Jehová, Adonai, pero agrega esta expresión nuestro Dios o tu Dios, que hace que lo espiritual, lo maravilloso, lo eterno, pueda ser apropiado por el lector, por el cristiano en nuestro tiempo. Mi Dios. Decimos, verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Es decir, hay algo personal en la palabra de Dios que hace que una página escrita hace 3.400 años tenga poder para transformar vidas y cambiar corazones aún el día de hoy. Leíamos en el primer versículo, estas son las palabras que habló Moisés a todo el pueblo a este lado del Jordán. Si pudiéramos ver el detalle de ese mapa, veríamos de que hay una masa celeste, azul, que es obviamente el mar Mediterráneo. Y luego a la izquierda de eso, del lado de ustedes, está una raya que une dos lagos, el lago o el mar de Genezaret y el mar Muerto. Esa raya es el río Jordán. Estaban al este del río Jordán. Estaban ya sobre el límite de la entrada a la tierra prometida, porque el territorio habría de comenzar con el río Jordán. Después de 40 años, finalmente, frente a frente a la promesa de Dios, como también nosotros, hoy estamos frente a frente a una nueva década, estamos frente a frente a un nuevo año. Se nos han escapado solo 5-4 días y medio, pero todavía tenemos mucho que recorrer. Estamos frente a frente a 360 oportunidades para ver la mano de Dios en este año. Dos tribus y media dicen, estamos bien aquí. ¿Para qué más? ¿Para qué luchar? Este lugar es amplio. Y Deuteronomio capítulo 3, verso 18 dice, y en aquel tiempo yo os ordené diciendo, aquí está hablando Moisés, a esas dos tribus y media que vieron que a lo mejor no era necesario entrar a la tierra prometida. Se quedaron cómodos donde estaban. Y en aquel tiempo yo os ordené diciendo, el Señor vuestro Dios os ha dado la tierra, esta tierra para poseerla. Todos vosotros, hombres valientes, cruzaréis armado delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Pero vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado, paréntesis, yo sé que tenéis mucho ganado. Les había ido bien. Estaban cómodos. Y prefirieron quedarse como estaban. Esto es importante. Esto es importante. Nosotros podemos quedarnos como estamos. Finalmente la estamos pasando. Pero estamos aquí porque Dios tiene algo maravilloso para nosotros para este año. Y Dios quiere animarte a tomar pasos que a veces has soñado, pero nunca lo has hecho. A ellos, a esas dos tribus y media, y a ti y a mí, el Dios de Israel, por boca de Moisés, nos dice en el capítulo 1, verso 6. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb. Horeb era el monte Sinaí. A unos pocos meses de la salida de Egipto, acamparon en el monte Horeb. Allí Dios desplegó su gracia, su poder, y les dio los 10 mandamientos. Moisés les recuerda, 38 años después, Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Capítulo 2, verso 3. Se mueven de Horeb y van a Cades Barnea. ¿Dónde están ahora? ¿De dónde han salido ahora para entrar a la tierra prometida? Y el Señor me habló diciendo, bastantes vueltas habéis dado alrededor de este monte. ¿Saben qué había pasado? Estaban estancados. Estancados. ¿Estás estancado en el pasado? Hay cosas del pasado que te tienen amarrado, amarrada. Te has estancado. Llega el momento, escucha, llega el momento en la vida en que te das cuenta que el dar vuelta a la página es la mejor sensación del mundo, porque hay algo más en el libro que la página en la cual te has estancado. Llega el momento, ojalá sea hoy, en la vida, en el 2020, que te cae el 20, en otras palabras, que te das cuenta de que la vida es un libro y te has estancado en una página y la mejor sensación es decir, voy a salir de aquí. ¿Estás estancado en tu trabajo? Mira, hay personas que han estado trabajando 10 años en un lugar y están haciendo lo mismo que hicieron hace 10 años. No tienen 10 años de experiencia. Tienen un año de experiencia 10 veces. Se han estancado. Aprende inglés. Hay cursos en esta iglesia. Toma un curso en el Community College. Levántate, despierta. No te quedes esperando que tu jefe te dé un cargo. Tienes que empezar tú a operar en el próximo nivel para que un día te reconozcan. ¿Me entiendes? Si estás estancado, haz algo. Aprende algo nuevo, pero renunciar no es la respuesta. Si estás estancado, renunciar no es la respuesta. No te estoy diciendo que renuncies. ¿Estás estancado en tu matrimonio? Se pone un poco más duro, ¿eh? Renunciar no es la respuesta. Tenemos cursos, tenemos un curso para matrimonios, para enriquecimiento familiar. En un par de semanas empezamos otra vez con los cursos. Estamos reuniéndonos todos juntos a las 10 y 15 para tener la misma visión, para que vea, verdad, en amor, vea 2020, se cumpla y que tengamos visión clara, 2020, para el futuro. Y por eso nos estamos reuniendo. Pero luego comenzamos y tendremos los cursos de enriquecimiento matrimonial. No te quedes conforme con una situación estancada. Haz algo. Hay recursos. Y el día de hoy estamos precisamente para animarte. ¿Estás estancado en tu vida espiritual? ¿Verdad que nos cuesta salir del letargo? Y no estamos creciendo espiritualmente. ¿Será eso una verdad? Ojalá que no. No tires la toalla. No es el momento de renunciar. ¿Quieres renunciar? Cualquiera. No se necesita mucho valor para renunciar. El asunto es cobrar ánimo y dar el paso, ese primer paso. Dos veces en tres capítulos, dice Dios por medio de Moisés, bastante habéis permanecido en el monte, basta ya de dar vueltas. 38 años es demasiado tiempo para dar vueltas, ¿me entiendes? Y Dios les dice, get up and go, levántate como al paralítico, toma tu lecho y anda, levántate. Nuestra pasión como pastores de esta iglesia es ayudarte a salir del estancamiento donde quizás estás. Allí permanecieron 38 años en Cades Barnea. Y otra vez les dice el Señor, levántense, no den más vueltas, ni para atrás ni para adelante. Estaban estancados. Por la gracia de Dios, no nos vamos a conformar con estar estancados. Te lo repito. Por la gracia de Dios, declaración de fe, por la gracia de Dios no me voy a quedar estancado. Porque Dios es un Dios de crecimiento, de gracia, de transformación. Es la voluntad de Dios que crezcamos en Él. El primer paso para llegar a algún lado es decidir que no te vas a quedar donde estás. Te lo repito, el primer paso para llegar a cualquier lado es decidir que no te quedas estancado, que vas a hacer algo. Capítulo 1, verso 8. Tres verbos en modo imperativo. Mirad, yo os he entregado a la tierra, entrad y poseed. Estamos frente a frente al 2020. Un libro nuevo se abre delante de nosotros y en nuestras escrituras Dios nos está animando con tres verbos, como acabo de decir. Mirad. Y cuando digo mirad y lo repetí tantas veces, no pude escapar a Lamentaciones 1:2. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Cristo, son las palabras de Cristo, proféticamente expresadas en Lamentaciones. Cuando Él está sufriendo la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz. Y nos dice, ¿no te conmueve verme clavado en una cruz, escarnecido, molido, sufriendo, sangriento por ti? También me recuerda inmediatamente el pasaje que el pastor Martín hizo referencia de las manos de Jesús. Lo encontramos, y quieres un lema para el 2020, Juan 2020. No era el primer domingo del año, no era el primer domingo de la década, era el atardecer del primer día de una era que todavía nos alcanza. Era el primer día de la resurrección de Cristo. Jesús, como escuchamos, les dijo, paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Les mostró las manos horadadas, manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos, aleluya, amén. Manos que sufrieron el clavo en la cruz, manos redentoras de mi buen Jesús. De esas manos bellas, yo confiado estoy. Ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos, yo las vi en visión y vertí en llanto con el corazón. Vi tus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. ¿Has visto sus heridas? ¿Sus manos? ¿Su costado? En Deuteronomio 1:8, el próximo verbo dice entrar. Mirad, entrad. San Juan 10 dice que Jesús les dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas ovejas me es necesario buscar. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed. Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Yo soy la puerta. Y dice: si alguno entra por mí, ¿por qué dice por mí? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Más que la tierra prometida, más que la lucha por una vida efervescente en Dios, esta es la gloria del regalo de la vida eterna. Dios te dice: mira, entra. Y mi pregunta es: ¿te vas a quedar donde estás? ¿O quieres entrar? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres recibir el regalo de la vida eterna? ¿Quieres disfrutar de paz en el corazón y de perdón porque Cristo murió por tus pecados? ¿Estás estancado en el pasado? ¿Estás estancado en tu pecado? Este es el momento. Mira, mira mis manos, dice Jesús. Recibe el regalo de la vida eterna. Entra y habrá un rebaño y un pastor. Escuchemos brevemente, aunque sea una estrofa de este himno cuyas palabras acabo de mencionar. Quizás podamos escucharlo, y en ese proceso de escuchar, si tú nunca has hecho una decisión por Cristo, si tú no sabes qué será del pasado, mira, el viernes antes de 31 estuvimos en un funeral y el viernes después en otro funeral. La muerte no se detiene, la paga del pecado es muerte, y no sabemos, sabemos que hemos entrado en el 2020, pero no sabemos si vamos a salir nosotros. Por eso la importancia de hacer una decisión. Si nunca la has hecho, hazla ahora. ¿Y cómo la haces? Con fe, pero también con honestidad. Eres pecador, soy pecador, pero Cristo murió por mis pecados, el justo por los injustos. Sus heridas son precisamente la evidencia de que está paga mi deuda, y por lo tanto puedo recibir el regalo de la vida eterna. ¿Quieres hacerlo? Este es el momento oportuno. Si desde el control nos pueden permitir escuchar, aunque sea una estrofa de este himno, tú puedes, donde estás, hacer una oración. Si nunca la has hecho, hazla ahora. Si no sabes cómo hacerla, yo puedo dirigirte en una oración. Oramos. Y les voy a pedir a todos que inclinen su cabeza para orar. Padre Santo, no queremos estar estancados más, especialmente en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Queremos recibir el regalo de la vida eterna. Y yo te ruego que pongas estas palabras en alguna o en varias personas en este día. Dile a Jesús: Señor, perdóname. Quiero empezar bien este año. perdóname, soy pecador. Te necesito, Jesús. Dile, te necesito, Jesús. Perdóname. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. ¿Se lo quieres decir en tus palabras? Señor, entra en mi corazón. Oh Dios, yo quisiera quedarme en el silencio de escuchar las palabras del Salmo 24. Abrid puertas vuestras cabezas y abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Porque el Rey de Gloria está entrando en el corazón de todos aquellos que arrepentidos te reciben como Señor y Salvador. Y quisiera escuchar el coro celestial porque hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Y hay gozo en nuestro corazón porque las buenas nuevas de salvación son proclamadas. Y hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamamos que hay perdón por la sangre de nuestro Salvador. Y en esta actitud tan solemne, y tú que nos estás viendo por internet, tú puedes también recibir a Cristo como tu Salvador. Si oraste tú, te invito a que alces tu mano en alto, te pongas de pie y manifiestes así tu fe en Jesucristo. Cuando llamó Jesús a los que les rodeaban, los llamó siempre públicamente. Y por eso, si tú oraste conmigo, quiero invitarte a que lo expreses, alzando tu mano en alto y diciendo, de esa manera yo he recibido a Cristo como mi Salvador en este día. Será un gran comienzo para tu vida espiritual y para el gozo profundo de los que aquí estamos para agradar a Dios.
Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas
esas manos te están esperando.
Blancas a sus venas, lirios del amor. Fueron esas manos de
Habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron viendo al Señor. El verso 21, y volviendo otra vez al Deuteronomio 1:8, el verso 21 dice, luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed. Esta es la palabra clave del día de hoy. Levantarnos, entrar y poseer este año que comienza, quizás con muchos problemas, quizás con muchas dificultades, pero por la gracia de Dios no nos vamos a quedar estancados y vamos a salir frente a frente al 2020. Mirad, este verbo se traduce de muchas maneras en las Sagradas Escrituras. Literalmente es ver, pero figuradamente es aconsejarse a sí mismo, es observar, es aprobar, es contemplar, es prestar atención. Es como en una calle de tránsito hay un stop para que te detengas y veas qué vas a hacer con tu vida. Despiértate, no sigas estancado. Date cuenta que hoy Dios te está dando una gran oportunidad. Tú estás aquí porque Dios quiere darte una gran oportunidad para el 2020. Por muchos años tuve en mi escritorio un cuadrito que decía, en inglés, "Lead me, follow me, or get out of my way." Guíame, sígueme, o hazte un lado del camino. Mira, las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Hay cosas que nunca te vas a olvidar. Guíame, sígueme, o hazte un lado del camino. Mandy Hale dijo, hay dolor en el crecimiento, hay dolor en los cambios, pero no hay algo más doloroso que estancarse en un lugar que no te pertenece. Estás donde no te perteneces. Levántate y sal de ahí. No te quedes estancado. Recuerda, tú no eres el producto de las circunstancias. Tú eres el producto de tus decisiones. Repito, llegará el momento en tu vida cuando te des cuenta que dar vuelta a la página es la mejor sensación, porque hay mucho más en el libro que en la página donde estás estancado. Te digo más, tu historia, tu pasado no se puede borrar, pero tu futuro aún no ha sido escrito. Así que ocúpate en lo que está por ocurrir y deja de preocuparte por lo que no puedes cambiar. Nuestra visión como pastores es ayudarte a salir del estancamiento. Y para eso estamos. Y para eso queremos trabajar juntos. Y para eso queremos entrenarnos y disfrutar de la poderosa comunión del Espíritu Santo. Y por eso hoy te invito a ponerte de pie. Vamos a terminar cantando uno de los coros que comenzamos cantando. Pero quiero decirte que mientras los músicos pasan para aquí, tú puedes levantarte, pero no solo para cantar, sino para tomar una decisión, para inscribirte en un curso, para ofrecerte como voluntario, para bautizarte, para apuntarte como voluntario, para hacer algo con tu vida, porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere hacer mucho con tu vida. Dios quiere cambiar el mundo una persona a la vez con tu participación, con tu vida, con tu esfuerzo, con tus pocos panes y los pocos peces. Así vino un niño, un jovencito, a Jesús. Y alguien dijo, uno de sus discípulos, ¿y qué es esto entre tanta gente? ¡Ja! En las manos de Jesús, lo poco es mucho. Y Dios quiere usarte. Así que, si están los músicos, por favor, adelante. Y si no, los despido yo. Pero no voy a cantar, les prometo. Pónganse, los que no están de pie, pongámonos todos de pie. Y les damos gracias a Dios por su presencia, por la gran oportunidad de estar con vida en este año 2020 y poder empezar de nuevo, salirnos del estancamiento. Señor, gracias por este día. Señor, sabemos que hay inconvenientes, pero Señor, no hay ningún inconveniente que tú no puedas sobrellevar. Y yo te ruego, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que en este momento, en este día, Tú le has abierto los ojos. Tu palabra, tu espíritu los ha motivado. Y en su corazón han dicho, voy a salirme, no quiero estar estancado. Y te ruego, Señor, que tú en el poder de tu Santo Espíritu nos des un año de victoria y de salvación de muchas almas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a decir a aquellos que quizás hicieron una decisión o necesitan oración, que pasen. Vamos a estar aquí para orar con ustedes. Hay varios pastores que vamos a estar aquí. No se vayan. Quiero decirle más, en sus hojitas del boletín hay una hojita con los 10 más buscados. Apunte las personas por las cuales usted va a estar orando durante todo este año. Y verá usted cómo Dios cambia la vida de aquellas personas por las cuales usted ora. Porque la base del cambio es el poder de Dios, y el poder de Dios se enciende por medio de la oración. Es decir, vamos a abocarnos a la oración. Y usted le puede ayudar, y ponga el nombre de la persona, y cuando se la encuentre, dígale, estoy orando por ti. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga y que tengan un maravilloso 2020.
Para vivir.